Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Estamos viviendo la segunda era de la denominada Cuarta Revolución Industrial, la de la inteligencia artificial, la hiperconectividad, el Internet de las cosas y el Big Data. Una era de grandes oportunidades, pero también una era de confusión en la que estamos domotizando la vida y en la que desde una inocente red social se puede dirigir el comportamiento de miles de millones de personas. Todos los grandes inventos y las grandes revoluciones que ha habido a lo largo de la historia de nuestra especie se han llevado por delante lamentablemente a muchas personas, a los más vulnerables, a los que no supieron o no pudieron adaptarse. ¿Cómo conseguir adaptarnos a esta nueva realidad? ¿Cómo ayudar a los más jóvenes, más vulnerables por el hecho mismo de su falta de madurez? La digitalización de absolutamente todo es un proceso imparable. 5,3 billones con B de personas en el mundo usan Internet en su vida cotidiana. Lo único que podemos hacer, tanto de forma individual como colectiva, es aprender a manejarlo para que no nos maneje a nosotros. Para desvelar las claves de esta nueva forma de ser y de entender el mundo, de sus ventajas y especialmente de sus peligros, cuento hoy en el podcast con José Antonio Luengo, experto en psicología educativa y catedrático de enseñanza secundaria. Es decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y miembro de la Unidad de Convivencia de la Comunidad de Madrid. Ha escrito decenas de ensayos y publicaciones científicas, además de un cuento, El Jardín de los Abrazos, cuyo breve relato nos habla del acoso escolar, y recientemente ha publicado El dolor adolescente. Antes de dar paso a la entrevista, quiero dedicar unos minutos para agradecer a Lentillas Total su apoyo como mecenas de este episodio. Nuestros ojos son nuestra ventana infinidad de estímulos que recibimos cada día y que el cerebro transforma en información. ¿No crees que merece la pena cuidarlos y ponerlos en las mejores manos? Di adiós a las lentillas incómodas, irritables y molestas y di hola a las lentillas Total, con casi un 100% de contenido de agua en la superficie gracias a su material único de gradiente acuoso, para que lo único que entre en contacto con tus ojos sea un agradable colchón de hidratación. Disponibles para uso diario, las Dailies Total One, y para uso mensual, las Total 30. Son tan cómodas como si no llevaras nada, así que deja ya de sufrir con tus lentillas. Como siempre que hablamos de salud, consulta con un profesional de la visión todas tus dudas, porque notar incomodidad con tus lentillas no es una opción. Descubre mucho más en experienciatotal.es. Te dejo el enlace en las notas del episodio.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenido, José Antonio, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
Pues encantado, Hanna, encantado de estar aquí contigo.
La primera pregunta que te voy a hacer es sobre inteligencia artificial. Y te quiero preguntar si, esto ya es una percepción mía, si los árboles no nos están dejando ver el bosque, porque estamos alertando mucho de que la inteligencia artificial en un futuro puede llegar a controlar al ser humano, pero yo me pregunto, ¿no estamos ya controlados? No te digo ya por la inteligencia artificial, pero en general, por la tecnología, nuestro comportamiento, nuestro voto incluso, o sea, casi lo que pensamos, ¿no estamos ya controlados?
Bueno, yo particularmente creo que sí. Estamos, nuestros gustos, parece que son nuestros gustos, pero están orientados, teledirigidos, auspiciados, ¿no? Por un mundo de algoritmos que va midiendo nuestras respuestas, nuestros me gustas, nuestros intereses, nuestras visualizaciones. Bueno, a esto no le damos mucha importancia, pero las cosas han ido cambiando a tal velocidad que parece que han estado así siempre. Yo creo que sí, tú has puesto unos ejemplos que son muy significativos. Estamos inmersos en un mundo que nos ve, que nos observa, que nos conoce, que orienta nuestros gustos y que orienta también ideas. Bueno, lo podemos vestir de lagarterana, pero esto es así. No obstante, el momento en el que estamos todavía da suficiente capacidad de respuesta al ser humano como para parar, para detenerse, para detener máquinas, para en fin, abandonar determinado tipo de prácticas, el volver a un modo de relación interpersonal, de conocimiento, de búsqueda mucho más pedestre, ¿no? Bueno, y quien lo ha intentado, normalmente lo que dice es que vive bien. Es decir, en todo caso, estamos en un momento en que podemos controlar, podemos gestionar mejor las cosas. Yo creo que esto que se denomina ahora, no soy un gran conocedor y por lo tanto voy a ser muy prudente, esto que se denomina conceptualmente como inteligencia artificial, bueno, pues ya forma parte, como tú has dicho, de lo que ya llevamos mucho tiempo viviendo en nuestras vidas, pero efectivamente aparecen sistemas como el GPT este, que es tan conocido, tan famoso, que genera tantas preocupaciones en el mundo por en qué medida puede suplantar, ¿no?, la mente o la inteligencia del ser humano, y entonces brota de una manera muy significativa esto. Bueno, parece ayer mismo, si no recuerdo mal, había una noticia en relación a cómo Europa está movilizándose para regular el mundo, el contexto, el marco de desarrollo, la narrativa técnica, funcional y experiencial de la inteligencia artificial. Yo dudo mucho que esto se vaya a conseguir, porque si no conseguimos una regulación mundial, siempre va a haber espacios por donde se nos va, ¿no?, la regulación. Pero en todo caso, creo sinceramente, Hanna, que es un asunto que nos va a venir, ¿no? Y nos va, a veces nos va a inundar y acabaremos saliendo y miraremos quién es el ser humano y nos preguntaremos, pero creo que es algo que nos va a subsumir en un mundo nuevo.
A propósito de esto que comentabas, que efectivamente Europa está empezando a hablar de el primer intento a nivel mundial de legislar, sí. Pero claro, luego si uno se plantea o uno reflexiona y dice, vale, pero es que lo mismo no, hay instituciones también europeas que tienen como servidor de su correo electrónico, por ejemplo, a una de las empresas a las que le interesa que esto vaya para adelante. Entonces, claro, ahí es como, sí, vamos a ver dónde acaba esto.
Efectivamente. Este no es uno, no es un asunto solo de relacionado con la evolución o la destreza técnica, ¿no?, y científica, sino que está muy, muy marcado por el mercado. Y la política aquí está pues a dos velas. No hace mucho escuchábamos que podía hacer la ciencia para controlar el mal uso que hacen nuestros políticos en general, ¿no? Hablo del mundo mundial. En relación a cómo ordenan la vida de los seres humanos, ¿no? Y en el último libro de Yuval Noah, Harari, en 21 lecciones para el siglo XXI, dice, hay un párrafo que me parece muy interesante, si no recuerdo mal, este libro es de 2018, es antes de la pandemia. Este hombre es un visionario, ¿no?, en sí, muchos aspectos. Pero llega a decir que el problema lo tenemos ahora con los matemáticos, con los ingenieros, con los científicos, dice él. Porque el mundo de la política no está controlando suficientemente lo que hacen. Si a esto le añadimos, como tú bien decías, intereses mercantiles de alto y amplio espectro, pues estamos hablando de emporios muy difíciles de gestionar y de controlar. Decir otra cosa, bueno, pues a lo mejor estaría bien, pero yo creo que la capacidad de defensa que tiene el ser humano es volver al actor interior, a esa capacidad subjetiva de valorar, oye, en qué medida yo tengo mi capacidad todavía, ¿no?, no indemne, pero bueno, con muchas posibilidades de gestionar mi vida de una manera diferente. Yo cuando hablo muchas veces con chicos y con profesores y a veces con padres de estas cuestiones, casi siempre cito una película que no recuerdo exactamente de qué año es, pero yo creo que es 2017, 18, Her. Que es una película que nos sitúa más o menos en un 2040, una cosa así, ¿no? Y trata de efectivamente de cómo la inteligencia artificial ha evolucionado de tal manera que una persona llega a enamorarse de un sistema operativo y hasta mantener relaciones con ese sistema operativo a través de unas herramientas que no, sobre las que no quiero hacer spoiler. Pero caminamos hacia ese mundo, un mundo en el que la máquina va a tener una presencia en nuestra vida, en nuestras capacidades de decisión, nuestra capacidad de reflexión, nuestra orientación, el qué hacemos, nuestros deseos, intereses, valores, principios, que ahora mismo todavía incluso nos parecen insospechados, pero que van a estar ahí, sí.
En una entrevista tuya hablabas de cómo este choque frontal entre el diseño de la tecnología y el diseño humano está agravando condiciones de la vida cotidiana o que está complicando nuestra manera de gestionar situaciones de la vida cotidiana y se están agravando mucho los casos de ansiedad, de depresión, y específicamente hacías alusión a cómo culturalmente ha cambiado nuestra forma de vida. Hacías especial alusión además a las formas de familia, al tiempo que se pasa en familia, que parece que esto está muy manido, pero es que esto está comprobado, que cómo ha cambiado nuestra forma de estar en el mundo tiene parte de culpa, aparte de que no sepamos manejar la tecnología, todo eso, pero que también cómo hemos cambiado culturalmente tan rápido en tan poco tiempo también tiene parte de culpa de todo esto que estamos viviendo.
Sí, 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 sí. Fíjate, déjame dar un par de ejemplos de otros ámbitos, pero que yo creo que son muy ilustrativos de cómo el ser humano ha cambiado en otros ámbitos que no tienen que ver con lo tecnológico. Hace 20, 25, 30 años, las sociedades científicas de pediatría más importantes del mundo, pero en este caso en nuestro país, también en Europa, alertaban de cómo todas estas franquicias que llegaban nuevas de comida rápida, el asentamiento del mundo de las chuches, de la comida basura y todas estas cuestiones era una cuestión que teníamos que considerar en nuestro país, que era un país, bueno, pues que había vivido como había podido vivir, más bien pobremente, pero que era un país mediterráneo, con una cultura, con una manera de hacer, de comer, de buscar productos sanos, naturales, hasta el chorizo y el jamón que se metía de vez en cuando, ¿no?, en un cocido, pero y alertaban de que lo que nos venía era importante y que iba a tener impactos. Bueno, pues 20, 25, 15, 30 años después tenemos unas prevalencias de sobrepeso y de obesidad en la infancia y en la adolescencia que son de asustar. En aquel momento, la alerta que pusieron encima de la mesa los especialistas, los científicos, los que además tenían investigación de lo que estaba pasando allí en el Atlántico, pues no se tuvo en consideración. Bueno, y seguramente se consideró ese tipo de alertas pues como los cantos estos de sirena, de esto
es tremendista.
Sí, estos que investigan, esto se acabará gestionando, controlando. Bueno, ahí tenemos, ¿no? 25, 30, 35%. Pero voy a poner otro aspecto que tiene que ver con la salud mental. También hace unos años, sobre todo cuando España empieza a ser invadida por una manera de interpretar los ritmos, la organización, las prioridades y demás, no, esto de parecernos a los nórdicos, a mirar mucho hacia Estados Unidos sobre el ritmo de vida, la importancia de tener más y tener mejor, cómo vivimos, esto de la excelencia, pues también llamó la atención de muchos especialistas, en este caso de salud mental, diciendo, ojo, que estamos mirando a países donde efectivamente pues tienen muchas cosas y a lo mejor aparentemente hay mucha riqueza y demás, pero la gente no lo pasa bien. No hay un estado que pudiéramos llamar de felicidad, de tranquilidad. No. Bueno, pues la realidad es que ahora las agencias internacionales que miden el consumo de psicofármacos en la población, pues nos dice que España está en primer lugar en el mundo. Esto nadie lo hubiera podido pensar teniendo en cuenta cómo hemos considerado siempre a nuestro país, ¿no? Un país mediterráneo, aunque también le baña el Cantábrico, el Atlántico y estas cosas, pero un país mediterráneo, de costumbres, de siesta, de fiesta, de cañas, de paseos, de tranquilidad, de vacaciones, de sol. Bueno, pues ahí estamos. Es decir, estamos en el top 10, los primeros en esta historia. No sé si es que nos arrimamos a los efectos más negativos de las influencias que nos pueden venir, pero ha pasado. Y con esto de lo que estamos hablando, pues pasa un poco igual. Se lleva mucho tiempo alertando de que estamos cambiando la configuración esencial de los procedimientos, los modos y la manera en las que el ser humano se ha relacionado. Que puede haber evolución, por supuesto, claro que sí. Cuando se inventó la posibilidad de la telefonía, de llamar a alguien, y pues, claro que eso generó pues una suerte, pues lo mismo que cuando se conquistó la invasión de los espacios a través del tren, del ferrocarril, o son cuestiones fantásticas que rompen la estructura de los espacios, de los escenarios, y nos permiten avanzar, conocer y demás. Pero la realidad es que hoy en día estamos muy, muy sumidos en un mundo digital que ha fagocitado el mundo analógico. Vamos por la calle y vamos con nuestro móvil en la mano. Muchos niños y niñas van en sus carritos siendo muy chiquititos y van con un dispositivo en su mano. No hay más que hablar con los adolescentes, no hay más que ver a los adultos cómo nos posicionamos. Esto tiene que ser negativo per se. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que están cambiando tanto las costumbres y los modos, como decía, de relacionarnos, que dentro de nada no nos vamos a reconocer. Hoy les explicaba a un grupo de profesores, les decía, fijaos que para que pongamos una idea, un hito que marca un antes y un después, Facebook sale a la luz en 2004. Es decir, hace nada, hace una generación. Y cambia el mundo, absolutamente. Hoy en día los adultos, que somos los responsables en la educación de nuestros niños, hemos dejado de controlar ya lo que hacen, dónde están, qué ven y cómo son influidos en determinados contextos. La mayor parte de los niños y de las niñas y de los adolescentes están bien y van a estar bien. No hay que asustar, ni mucho menos. Pero estamos facilitándoles la incorporación a un mundo sin en el que la comunicación humana ha perdido comba absolutamente. Esto lo dice muy bien en alguno de sus libros este filósofo alemán de origen coreano, de un nombre que siempre digo,
sí,
que es
Chung-Han.
Eso creo, es de creo, nombre impronunciable, si no, pero efectivamente, ¿no? Él nos habla de la sociedad del cansancio, por ejemplo, sí. O el mundo de las no cosas, y nos detalla, bueno, en su teoría filosófica. Bueno, no hay por qué creer a un filósofo, se puede equivocar, pero es muy interesante lo que dice de cómo lo que hay fundamentalmente es transferencia de información. No hay comunicación. Y voy a poner un ejemplo, cada vez más habitual. Ahora vemos a los adolescentes andar por la calle con el teléfono en horizontal y hablando por el altavoz.
Sí, dejándose audio, ¿no?
Sí,
eso es.
O sea, ya es que llega un momento en el que lo que prima es lo que yo le voy a contar. Es que me da un poco, bueno, esto ya le llegará, ya provocará en él la reacción que tenga que provocar, pero yo voy hablando como si fuera a mi lado. Bueno, a mí sinceramente me parece que el abuso, el exceso de esa, la inflamación de esta forma de transferir información sin más, está perjudicando seriamente la comunicación en el ser humano. Y cuando la comunicación, que requiere también presencialidad, siempre que se pueda, se ve colapsada, estamos en riesgo.
Claro, y ahora vamos a hablar directamente de los adolescentes. Tú, de hecho, tu último libro es El dolor adolescente, y esto de que son nativos digitales. Entonces, como son nativos digitales, parece que es que a ellos los problemas que conlleva el mal uso de la tecnología ni les va ni les viene. Y esto es mito o realidad, lo del el nativo digital, que yo no acabo de entender qué quiere significar esto, el nativo digital.
Es un mito, lo oirás en algunas conferencias y demás, pero efectivamente yo lo tengo ahí descrito como uno de los tres errores que hemos cometido en estos últimos 20 años los adultos para intentar educar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el buen uso de las tecnologías. Uno de ellos es este, Prensky, con la mejor intención, lanzó esta idea de mundo de nativos y de mundo de inmigrantes digitales. Los adultos éramos los inmigrantes digitales y los chicos los nativos. Y esto, pues como nos hizo sonreír a todos, porque bueno, pues era una afirmación así interesante, una categoría, bueno, pues mira, qué gracioso. Pero esto generó una falsa realidad, y es que muchos adultos pensamos que efectivamente los niños, oye, pues es que habían nacido en este mundo y que nacían prácticamente con un... Fíjate qué tontería, ¿no? Pero que nacían con un conocimiento casi por imposición de mano.
Sí, como
¿no?
si hubiera habido una mutación genética en cuestión de 10 años.
Efectivamente. ¿Sí? Y no nos hemos dado cuenta de que en el mundo digital lo que hay es la vida. La vida en sus distintas formas, manifestaciones, corolarios, espacios, argumentos, etcétera, etcétera. Y la vida, para ser aprendida, requiere experiencia. Entonces, los chicos efectivamente trastean con el hardware, con los dispositivos y demás. No les da miedo apretar 1000 botones y efectivamente entran con una cierta facilidad en esos escenarios que les permiten navegar por pero al final eso no es la comunicación, no es la interacción. La interacción se basa en contenidos. Y los contenidos siempre, siempre, siempre deben requerir el acompañamiento de un adulto para ser digeridos, gestionados y demás. Otra de las equivocaciones que hemos cometido en este sentido tiene que ver con cómo hemos procedido para intentar educar, ¿no? Y ya hace falta decirlo, no sé si muy alto, pero al menos muy claro, que el modelo de charla, el modelo de que un adulto vaya a decirle a los chicos lo que tienen que hacer, no ha funcionado. No ha permitido que penetren ideas, no conseguimos nada metiéndoles miedo. Que ellos te escuchan, te miran y cuando te vas dicen, vaya pringao. Y otro tercer error que tiene mucho que ver con el mundo de las tecnologías es que decimos con demasiada frecuencia que las tecnologías no son el problema. Y esto no es del todo cierto, porque hay tecnología que ha nacido, ha crecido, se ha desarrollado para generar adicción. Por lo tanto, hay tecnología que es insana per se. Y esto es verdad. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los gurús que gestaron este software y que luego pues se han trasladado al lado luminoso, ¿no? Y entonces nos hablan ahora desde instituciones, institutos por la humanización de las tecnologías, nos hablan en este sentido. Insisto, lo dicen ellos. Por lo tanto, yo en el momento en el que le dejo a mi hijo de 8 años acceder a un videojuego online en el que hay algún comportamiento así violento y toda esta serie de cuestiones y demás, yo puedo plantear, bueno, pues alguna vez juega, pues tampoco pasa nada, porque al final es el tiempo que juega lo importante, ¿no? Y bueno, en todo caso las interacciones que lleve. No, pero es que ese juego ha sido creado para generar adicción, para que sigas ahí. Sí que hasta los dispositivos generan las formas, generan adicción. Me contaba una compañera a la que has conocido además ahora, ahí cuando me hablaba de su hijo que tiene 9 años, una conversación que le dice el hijo a ella, Le dice, oye mamá, cuando me bajes el primer juego a la tablet o un juego de estos, ya sé cuál voy a elegir. Entonces le dice el nombre y dice, ¿de qué va? Y tal, dice, ¿cómo era? Dice, bueno, es violento, pero no es agresivo. Claro, él, más listo que el hambre, pues dice, efectivamente vas a ver que pone violencia, pero no es agresivo. En una forma de intentar persuadir a su madre, ¿no? Como si la policía fuera tonta, pues que me lo bajes, que no me va a generar ninguna preocupación. Yo no soy de los que diré que jugar a juegos de estos que son para adultos y demás va a generar niños y niñas y adolescentes violentos, ¿no? Si son violentos los juegos. Efectivamente va a depender mucho de lo que juegan, del ambiente de casa, de quiénes son, su personalidad y todas estas cuestiones, pero desde luego no es el mejor estímulo.
Otro de los males, y este sí que es un mal según cómo se entienda, pero bueno, una de las cosas que nos ha traído Internet es la inmediatez de todo. Pero claro, esta inmediatez la hemos trasladado también a cosas de la vida que por su naturaleza no pueden ser inmediatas, desde consolidar una relación de amistad a hacer un plato de comida casera, claro, ahora o sea, necesitamos un minuto.
O a romper una relación.
Todo. O sea, sí. Tiene que ser inmediato.
Las dietas, los entrenamientos, o sea, todo. Esto es extrapolado a todo. Claro, esta visión de todo tan cortoplacista es una fuente de frustración, ya digo, adolescentes, adultos, para todos, porque claro, es que hay cosas que no pueden ser ya, por mucho que nos empeñemos.
Sí, esto es clarísimo. O sea, lo mismo que digo que es clarísimo y que esto está generando efectos muy, muy perversos, sigo insistiendo en que tenemos oportunidades todavía de gestionar esto bien, ¿no? En casa, cómo educamos, qué modelo damos a nuestros hijos, cuál es el ejemplo que facilitamos. Es decir, hay muchas cosas, cada uno, un adulto también puede manejarse, gestionarse mejor, pero esto que dices es muy claro, es decir, el mundo de lo instantáneo, en la sociedad del cansancio que antes he citado, este filósofo oriental coreano cita una frase de Nietzsche que más o menos viene a decir que la sociedad del... Fíjate que Nietzsche ya peina canas, ¿eh? Pero la sociedad de lo instantáneo, de la respuesta inmediata o de la reacción, es una sociedad enferma, él la llama. Y esto lo estamos viviendo de una manera significativa con esta suerte de metáfora que utilizamos cuando hablamos de a golpe de clic y demás. Y entonces decimos, bueno, cuando lo miramos decimos, ya, pero es que esto todo es así. En niños y niñas y adolescentes, por lo tanto, oye, pues es así, pues oye, tendremos que vivir así. Bueno, pero el hecho de que sea así no debe hacernos dejar de mirar las consecuencias muy nocivas que tiene para lo que es la configuración de cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos nuestras relaciones con las cosas, con las personas, las reacciones que ocurren, los efectos, los impactos, las consecuencias de mis actos. Y lo vemos en los chicos y en las chicas, preadolescentes, adolescentes, que quiebran con una facilidad muy, muy grande. En una época en la que aparentemente hablamos, en los entornos en los que nos desenvolvemos nosotros, de países desarrollados y demás, en un entorno en el que aparentemente pues estamos bien, ¿no? Y sin embargo lo que los chicos describen es una percepción de falta de sentido de muchas cosas, de pérdida de identidad, de provisionalidad. Y esto genera agobio emocional y psicológico en un contexto en el que no nos estamos entrenando bien en pedir ayuda. Porque para pedir ayuda tienes que tener a alguien en quien confíes, a quien le puedas contar tus cosas. Y esto no es fácil encontrarlo ya.
No. Estaba pensando en lo que comentabas antes, de que hay mucha tecnología que no es buena porque está pensada para generarnos, yo creo que esas emociones desagradables que a su vez te hacen demandar compulsivamente otras cosas. Y estaba pensando en un término, el famoso FOMO, el miedo a perderse las cosas.
Fear of missing out.
Exacto, que también es otra forma de generarnos ansiedad, porque claro, es materialmente imposible que podamos abarcar la cantidad de información, estímulos, vídeos, o sea, todo lo que hay. Pero con esta idea de lo tienes en la palma de la mano, sí que se nos ha generado como esa falsa creencia de que podemos abarcarlo todo. Y claro, cuando tú te das cuenta que eso es imposible, pues de nuevo otra fuente de frustración. Y claro, yo, nosotros, por ejemplo, que hemos vivido en la época analógica, todavía tenemos ese recurso de volver al libro en papel, volver a una biblioteca, pero ahí sí que estos mal llamados nativos digitales todavía tienen mucho más complicado entender que, no, que es imposible abarcarlo todo.
Sin lugar a dudas. Sí, claro, y es innecesario.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Aquí ocurren dos cosas. Una de ellas es que los chicos y las chicas tienden a pensar que son omnipotentes, ¿no? En esta suerte de interpretación de la multitarea, como yo soy capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo, que eso es imposible. Y bueno, y eso algunos sistemas operativos lo pueden hacer, y además el ser humano no. El ser humano, claro que puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, puedes escuchar música mientras conduces. O puedes conducir mientras hablas con alguien por teléfono. Pero yo el otro día me perdí 3 veces en la M30, pero pues esto a lo mejor porque soy muy torpe, pero porque iba hablando por teléfono y iba a lo que iba, ¿no? Cuando metes un ingrediente de preocupación en la conversación telefónica, ya puedes ir por una vía en la que no te metas en la M30 porque te vas a perder, ¿no? Es que esto es clarísimo. El miedo a perderse algo, el fear of missing out, es algo que está en muchos chicos, bueno, por supuesto en muchos adultos, sobre todo en determinados escenarios profesionales y demás. Entonces, si no haces una parada, una cierta reflexión a, oye, ¿quién soy? ¿Qué hago? Y la otra cosa que quería decir que es negativa es, lo que pasa es que no es fácil de medir, pero si nos pudieran hacer una suerte de neuroimagen de estas modernas, mientras vamos por la calle con el móvil y no sé cuántos estamos sentados todos en un... Veríamos que es que aparece el estrés, o sea, el estrés nos sale del cerebro, ¿no? Porque esto genera estrés neurológico y psicológico y emocional. Esta suerte de presión externa, pero también de autopresión para estar informado, conectado, responder rápidamente. Esto provoca muchos errores, por ejemplo, en redes tipo Twitter, ¿no? Que a veces damos a un retweet rápido porque hemos visto el titular de la noticia. ¡Uy, qué interesante! No lo leo, pero lo lanzo.
Ni sé de dónde viene, ni quién lo ha dicho, ni si es verdad, ni si no lo es, pero el hecho de que esté ahí ya lo damos como válido.
Sí, sí. Y entonces luego te dicen, oye, pero a ver, ¿has visto lo que qué dice? Joder, ¿y cómo le das el retuit, ¿no? Pero eso lo digo porque yo recuerdo una vez que confié en una... Y yo dije, ostras, eso no me va a volver a pasar, ¿no? O sea, que esto no son cosas que le pasen a otros, nos pasan a todos. O nos han pasado a todos y tenemos que detener un poco y procesar. Mira, si a mí me dijeran, bueno, ya tengo hijos mayores y demás, pero también lo he pasado con ellos. Lo que pasa es que lo he pasado en una época en la que estas cuestiones estaban incipientes y por lo tanto no generaban una gran presión, ¿no? Había otras, pero no generaban. Hoy en día ser padre o madre es muy difícil, muy difícil. Aparentemente, estamos más formados, somos gente en el colegio o en el instituto, estamos hiperconectados los padres en nuestros grupos de WhatsApp, hablamos de los deberes de nuestros niños, organizamos los cumpleaños, teóricamente lo tenemos todo. que hay que mirárselo esto, ¿eh? De verdad, hay que mirarse esto de tener que estar obligatoriamente en un grupo de WhatsApp, de que estemos comunicados en relación a los deberes de nuestros hijos. Nuestros hijos deben alucinar diciendo, no, si son mis padres los que aprueban las notas, ¿no? Las asignaturas. Pero tenemos la capacidad, padres y madres que tengan niños de 3, 8, 7 años, de decir, oye, todo el tiempo que tenga voy a dedicarla a estar. Pero claro, esto no lo haces cuando tu hijo tiene 18 años, tienes que hacerlo de bien pequeño. Voy a desplazar un poco cierta pereza. Es verdad que a veces moverte en una gran ciudad es terrible, mucho tiempo de traslados. Voy a estar, vamos a hacer cosas juntos, un fin de semana vamos a salir juntos, que llueve, es igual, pero que se vivan experiencias de convivencia, vamos a un restaurante, nos tomamos un bocadillo, salimos, llegamos a casa cansados, vemos una peli, ¿no? Es decir, que volver al mundo de lo analógico es fundamental para recuperar una serie de cuestiones que generan aprendizaje en las relaciones interpersonales y sobre todo que generan vínculo. Lo que no genera vínculo es que nuestro adolescente se meta en su habitación y allí con todo a su disposición, de vez en cuando salga y te coloque un cartelito en la puerta diciendo prohibido entrar, ¿no? Eso no genera vínculo. Nosotros pensamos lo tiene todo, pero no sé.
A propósito de esto que decías de los grupos de WhatsApp y de cómo se organiza, pues eso, las madres pendientes de los deberes, yo honestamente no soy madre, entonces no voy a hablar desde la perspectiva madre, pero hablo desde la perspectiva de a mí en la vida, mi madre me ha gestionado los deberes ni desde pequeña y aquí estoy y tampoco me ha pasado nada. Pero también en otra intervención tuya hablabas de esto, que por un lado les hacemos como tontos, porque hasta algo como los deberes, si no pueden retener lo que tienen que hacer de hoy para mañana, mal vamos. Pero sin embargo, con otras cosas que sí que son serias, en el sentido de lo que decías también antes, aprende a pedir ayuda cuando te estén acosando, cuando se estén metiendo contigo, cuando no te encuentres bien, cuando no te sientas bien, cuando algo no esté funcionando. Eso, sin embargo, por mucho que hablamos ahora de salud mental y todo lo que tú quieras, pero eso se sigue sin hacer. Y ahí están los datos, sí. Y ahí tú sabes, sí. Tienes todos los datos en la mano, de lo mal que estamos, ya hablando de nuevo de infancia, adolescencia, pues eso, que el deber de mañana no se les olvida, pero oye, pedir ayuda si les pasa algo, no se les está diciendo
sí.
Cómo.
Hay una idea que se maneja mucho, ¿no? Sobre todo en determinada rueda de argumentos en relación a cómo estamos educando y demás, una idea así, modo mantra, que es el concepto de que sobreprotegemos a nuestros hijos, ¿no? Se habla de la generación de los niños blanditos y demás. Y hay una parte de esa teoría que es incontestable, ¿no? O sea, probablemente no podemos categorizar el mundo de esta manera, ¿no? No hay blancos y negros, hay gamas de grises por todos los lados. Pero si tuviéramos que situarnos, estamos más cerca de una sociedad que sobreprotege a los niños, les impide o no facilita que se enfrenten a retos, a situaciones que no son deseables, pero que te ayudan a confrontar con la vida, a afrontar dificultades y más, lógicamente, como pasa con el mundo de nuestro mundo físico, fisiológico, pues tienes que ir enfrentándote a patógenos cuando naces, generando defensas. Tú tienes a tu hijo sin salir 2 años de casa, cuidando muy bien los horarios y todas estas cuestiones, que viene alguien de casa, cuidado que no le cojan, que no sé qué, la mascarilla, tal. Yo lo estoy protegiendo, le estoy sobreprotegiendo, porque proteger está bien, sobreproteger no está bien. Y entonces cuando yo le tengo que llevar por primera vez a una escuelita infantil o algo por el estilo, porque ya, pues lo coge todo. Y lo coge todo porque su organismo no ha peleado, no se ha enfrentado a los patógenos biológicos que van a estar ahí en el entorno. Y con la vida cotidiana, los niños y las niñas tienen que acostumbrarse a saber, primero, que no van a llevar nunca, o sea, que siempre no van a tener razón. Que va a haber veces que lo han hecho mal. que va a haber veces que va a haber que decirles que no se pueden portar de esa manera, vamos a tener que decirles muchas veces que no, que van a llorar en muchas ocasiones desconsolados porque no han conseguido algo, y entonces nosotros tenemos que consolarles, acompañarles, pero decirles que esto es lo que hay, no darles la razón por todo. Porque no, es que no estamos favoreciendo su desarrollo integral. Y esto forma parte de un modelo educativo que se ha incardinado. Esto hace ya muchos años, un filósofo catalán, Robert de Ventós, creo que lo digo bien, sacó un artículo pequeño, así de media página, en El País, que decía la OPA amigable a los niños. Y claro, teoría era una teoría muy interesante, y era que en el fondo lo que estamos haciendo es comprarles, ¿no? Como no les podemos dar tiempo, como el tiempo, esto de tiempo de calidad y de tiempo de cantidad, esto es una chorrada. Es decir, si no hay cantidad, no hay calidad. Lo digas o lo veas por donde lo veas, ¿no? Y entonces él decía, como no tenemos tiempo para estar, para educar, les compramos, y les compramos con las cosas. Y es una OPA, parece que te estoy comprando, es amigable porque el niño parece que está súper contento teniéndolo todo, su habitación y demás, pero un mundo que esta es una sociedad que desprecia, ha despreciado de una manera natural, volcándose en el mundo del capital, en esta concepción mercantilista de la vida, individualista, ha despreciado desgraciadamente la convivencia entre hermanos. Cada vez hay familias, más familias nucleares y menos hermanos. Y eso ha sido siempre una fuente de riqueza de aprendizaje. Aprender de tus, no solo de los iguales, sino de tus hermanos, el mayor que te la monta, que te cuida un día, que otro día te echa la bronca, que otro día te hace una putadilla, que no sé qué, que no sé cuántos. Esas relaciones interpersonales en los pasillos, en las habitaciones, con los padres, las habilidades que tiene que ejercer o sacar adelante el pequeño de una casa para sobresalir, o el del medio. Todas estas cuestiones son absolutamente fundamentales, que ya no se aprenden en otros contextos, porque en los parques y demás estamos encima de ellos como si fuéramos, valga también esta especie de metáfora muy, muy, muy sobresaliente, ¿no? Como helicópteros, como padres helicópteros, ahí sobrevolando permanentemente lo que hacen nuestros hijos. No lo hacemos con la mejor intención, pero de verdad que no vamos a conseguir hacerles crecer de manera saludable, porque para crecer de manera saludable hay que enfrentarse a la dificultad, y hay que caerse, notar que tus rodillas se han herido, hay que notar que te duelen y hay que levantarse. Y la salud mental no es tener una buena salud mental, no es conseguir que todo vaya bien en tu vida. Porque en la vida las cosas te van a ir mal. Más pronto que tarde. A lo mejor no muy mal, pero que te van a surgir cosas que son inconvenientes. Entonces, el bienestar psicológico, cuando es verdaderamente potente, es cuando te permite, a pesar de estar dolido, a pesar de tener ganas de llorar por la mañana porque te han dicho, tu madre te ha llamado diciendo, hijo, voy a tener que ir al médico porque tal, me han dicho que no. Y a partir de ese momento parece que el suelo se abre. A pesar de eso, te sigues levantando por la mañana, sigues yendo al trabajo, sigues sonriendo, cuidas a tu madre. Este es el rollo. Esa es la salud mental. El tener buena salud mental es fácil cuando, pongo este ejemplo siempre porque es muy paradigmático, además estamos en momento, cuando unos chicos aprueban su segundo de bachillerato, se enfrentan a la EBAU, sacan buena nota, ven que van a poder elegir la carrera que quieren, y sus padres les dicen, nada, hijos, iros una semana al apartamento de Gandía y allí. Claro, probablemente no hay mayor felicidad desde que todo te va bien en la vida. Eres joven, buenas notas, no sé qué, la perspectiva, acabo. Ya veo. Pero vamos, eso dura lo que dura un, como dice Sabina, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Y ya está. Y bueno, y hay muchos momentos en la vida en que tienes que llorar y aprender del llanto. Esta es la historia.
Volviendo a hablar de las redes sociales, te escuché en otra entrevista, ya ves que me lo he leído y he escuchado todo sí. sobre ti. Hablabas del proceso de desvergüenza que ha permitido el hecho de que una red social, tú puedas abrirte una cuenta sin poner tu nombre, sin poner tu DNI, que para mí es el máximo horror, y es lo que permite el odio tan tremendo que sufren muchas personas. Y de nuevo, volviendo al mundo adolescente, todavía más, porque al final yo con mis 42 pues ya más o menos me puedo manejar si me insultan, pero una persona de 16, 15, 14 años
u 8,
bueno, sí, claro, es que ya a esas alturas, claro, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque también hay mucha gente que dice, no, el odio en redes es el reflejo de la frustración que tiene esa persona porque su vida es muy dura. Para mí el odio en redes es que el anonimato te permite ser un, con perdón, cabrón o cabrona y punto. O sea, habrá de todo, no digo yo que no.
Sí.
Pero claro, de nuevo, cómo manejamos pues eso, esa desvergüenza que permite el no tener que dar la cara, porque esto cara a cara, muchas de las cosas que se dicen en redes nadie las diría.
No se dirían, pero es que es una realidad, y esto lo sabemos por lo que nos cuentan los chicos que se ven enfrentados a estas experiencias dramáticas, ¿no? De verse insultados, vejados, humillados, maniatados también, ¿no? En esta suerte de dolor por lo que piensan y dicen de ti. Y no te vale eso de ojos que no ven, corazón que no siente, porque tú sabes que eso está ahí, y entonces está viralizado y se lanza, y a partir de ese momento el que lo lanza es el primero, lógicamente, el que ha tirado la piedra, pero ahí luego están todos los sostenedores de esta historia, ¿no? con muy pocas posibilidades para que alguien pueda decir, oye, pero ¿qué estáis haciendo? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces, claro, el daño que esto provoca en un solo hecho, un solo acontecimiento, ¿no? Efectivamente, el hecho de que yo pueda decir algo en una red social para que un grupo de personas, otra persona, pues se entere rápido de algo que ha pasado y demás, pues hay que considerarlo como algo positivo, esto es indudable, ¿no? Pero cuando yo la utilizo para vejar, hay una película que es una película inquietante porque habla de, se llama La Duda, trabaja Meryl Streep, que hace el papel de una religiosa en una colegio, una institución religiosa en Estados Unidos. No sé exactamente si es Chicago, Nueva York y demás, ¿no? Y el otro protagonista, el protagonista masculino, no recuerdo el nombre, pero es un personaje fantástico que acabó quitándose la vida. Y entonces se llama La Duda porque plantea una opción de que haya una situación de abuso sexual, ¿no? En este contexto. Y entonces la religiosa, que es la que cree que eso está pasando, pues se enfrenta a este religioso diciendo que esto no puede ser, ¿no? Y entonces este religioso un día en el púlpito cuenta un hecho. Esto lo podemos encontrar en YouTube. Si yo pongo La Duda, escena del sermón, lo vamos a ver. Y es fantástica. Entonces este sacerdote con la religiosa escuchando, con otras personas, cuenta una historia. Un día, el padre tal estaba en el confesionario y recibió a una feligresa. Esta feligresa le contó que había hablado mal de una vecina. Y entonces el padre lógicamente le dijo que eso estaba muy mal y toda esta serie de cosas y demás. Y entonces pensó, la mujer pensó que, bueno, pues que le iba a mandar rezar algunas cosas y demás, y dijo, no, tú vas a hacer una cosa, vas a coger un cojín, vas a subir a la azotea de tu casa, vas a coger un cuchillo, cojín de estos de plumas, vas a rajar el cojín, y vas a dejar que las plumas se esparzan. Entonces la otra persona dice, y entonces, y dice, ya está. Y dice, no, no, luego vas a tener que recogerlas. Y entonces él le dice, este es el gossip, el chisme, ¿no? Yo he lanzado esto, ya es imposible absolutamente
volver para atrás,
¿no? Bueno, todo esto tiene la intrahistoria de la historia de la película, sí, sí, y demás, ¿no? Pero yo utilizo esa escena para hablar del ciberbullying. Porque sin querer hablar del ciberbullying, habla de lo que supone esto. Ahora vas y recoge las plumas. Es imposible.
Pues mira, justamente para terminar con la entrevista, sí que te quería preguntar, yo sé que es un tema que da para muchísimos episodios, pero ¿qué está pasando con el tema del bullying? Primero de todo, parece que esto es una cosa nueva, pero es que bullying ha habido toda la vida. Ojo, que no lo estoy justificando, pero yo creo que todos, por gordo, por flaco, por alto, por bajo, por la gafa, por el aparato, por lo que fuera, todos hemos tenido como ese punto ahí. Y yo no sé si es que esto es consustancial al ser humano, que tenemos ese puntito de mala gente a veces. Es que no sé hasta qué punto. Luego, obviamente, hay otros casos de acoso, como lo que vemos ahora, que ya lo más de lo más es monto el pifostio y encima lo grabo para compartirlo por redes. Pero ¿hasta qué punto estos niños de 14 años que están haciendo estas cosas o esas agresiones en grupo, agresiones sexuales a niños de 12 a una niña de 11, son conscientes de lo que están haciendo? Es que me cuesta mucho entender el nivel de consciencia que hay en esos actos, porque es que ya, claro, hemos pasado un nivel de maldad. Yo en mi época no había, había bullying, sí, pero este nivel que hay ahora, yo no sé si es como esto el gossip, si esto tiene fin, si se va a poder revertir o qué está pasando.
Pues mira, en relación con el llamado acoso escolar, que a mí me gusta más llamarlo acoso entre iguales, porque entre iguales no quiero decir que sean todos iguales, lo que quiero decir es entre compañeros, ¿no? Porque una de las características del acoso es que efectivamente será entre compañeros, pero no siempre entre compañeros, pero casi siempre entre compañeros, pero con un desequilibrio de poder, ¿no? Y se hace reiteradamente, con una intencionalidad y estas cosas. A mí me he criticado una vez una chica en redes, porque yo le llamaba acoso entre iguales, intentaba darme una lección diciendo no son iguales y tal, y procuro matizar siempre estos datos para que nadie... Pero no le quiero llamar acoso escolar porque al final la gente acaba sacando la conclusión de que esto es un problema de la escuela, que son los profesores, que no sé qué. Es que esto no es verdad, esto es una enfermedad social. Es decir, hay una cierta ceguera ética que plantea la posibilidad de humillar, de herir, de zaherir y demás sin valorar las consecuencias. Entonces, La buena noticia es que sabemos cómo frenarlo y se está frenando en muchos sitios. ¿Y sabes cómo se frena? Cuando tú consigues en grupos de alumnos que haya un grupo de alumnos que normalmente ya son prosociales, generosos y demás, que se conviertan en defensores de los más débiles. Pero defensores no para agredir a otros, sino sencillamente para decirle no, que nosotros le cuidamos y le damos el espacio para que él se nutra y su autoestima genere, o sea, se regenere y vuelva a sobresalir y demás. Y en esas situaciones a lo mejor el violento está, pero y algunos aplaudidores, que son los que sostienen esto, pero cuando hay un grupo que dice, hasta aquí, hemos llegado, se acabó. El violento, el indeseable va a existir siempre. A veces por unas razones y otras, y a veces por otras. Esto no es un problema de chicos que hayan sido maltratados solo. Esta era una hipótesis.
Esto que también, perdón que te corte, pero se está intentando como dar esta imagen de que el acosador es que procede de una familia desestructurada, con situación complicada, que le han maltratado. Y no, yo he visto muchos.
Esto no es verdad.
Bueno, he visto en mi colegio, no era ese el motivo. No sé cuál era, pero ese no.
Eso no es verdad. El perfil del maltratador es el de una persona que dice, bueno, que no es empático. Que sí, que él sabe lo que provoca. Lo que pasa es que le da igual. Que sabe que hace daño, sigue haciendo daño y además busca aliados para reírse de esa circunstancia. Y eso será en clases ultra favorecidas, de clase media, media baja, desestructuradas y demás. Y lo estamos viendo. Hay una concepción de superioridad, de soberbia, chulería, de pasar por encima, de un concepto de liderazgo muy patológico que hace mucho daño, y que es muy sustentado en general, ¿no? Bueno, es que este va por la vida pisando fuerte. Ojo con esta historia. Me decía mi hermano mayor, decía que Dios nos libre de estos líderes, porque y es que es verdad. Mientras no inoculemos en el día a día, en la cotidianidad, en nuestras aulas, con nuestros modelos, siendo profes, padres y tal, la pedagogía del cuidado, de ser buena gente. Me decían ayer un grupo de padres, pero José Antonio, es que la persona bondadosa tiene mala fama. Y digo, sí, sí, es que es verdad. Pero la persona bondadosa es una persona valiente, es una persona que ve algo que está pasando que no le gusta y va allí, ayuda. Y se moja y se arriesga. De esa bondad estamos hablando, del que es valiente, del que es autónomo, del que sabe escuchar, del que sabe pedir perdón y perdonar, del que sonríe, del que es amable con las personas. Claro, claro que este tipo de cuestiones son probablemente que tienen que ver con la promoción del buen trato, las que deben hacernos pensar en bueno, qué colectivo de chicos y chicas tenemos. Pero vamos, a la pregunta, bueno, a la consideración que hacía sobre si hay más, si hay menos. Para saber si hay más o hay menos, tenemos que utilizar siempre la misma herramienta. Si yo quiero saber cuál es mi peso, tengo que pesarme siempre en la misma báscula. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a saltos de mata, es decir, salen estudios por aquí y por allá que se han hecho con herramientas diferentes, con cuestionarios diferentes y demás. Y esto provoca que salgan a veces prevalencias de este fenómeno que no se ajustan a la realidad. El Observatorio de la Convivencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional acaba de sacar un estudio. Normalmente hacen bien las cosas. Es decir, es un estudio, por lo que yo he podido comprobar, riguroso en lo procedimental, en lo técnico. Bueno, estaba hablando de una prevalencia de un 8, un 9%, una cosa así. Nosotros aquí en la Comunidad de Madrid hablamos un poco más bajo, entre un 3 y un 5%, pero son muchos niños esos. Pero el asunto está en entender qué tenemos que hacer. Para, bueno, y sobre todo, probablemente si yo tuviera que decir, te tienes que mojar, ¿hay menos o más? Yo diría, yo creo que hay más. No,
solo palpando, ¿cómo estamos todos de tensos?
Sí, no significativo, pero hay más. Pero sobre todo es mucho más complicado de prevenir, de tratar de intervenir y de detectar. Porque los entornos digitales han generado unos daños que eran impensables hace nada.
Claro, porque el acoso ya no está en las X horas que estás en el colegio, ahora son 24 horas.
Sí, 7 días a la semana, 365 días al año. Esto lo sabemos desde hace tiempo. Hay una película fantástica de 2008 que es Cobardes, una película española de Juan Cruz y de Corbacho, que yo recomiendo, una película española que ya tiene 18, 23, 15 años. Y ya en ese 2008 ya habla del ciberbullying también. Es una película sobre, bueno, cómo se tratan los chicos y las chicas, ¿no? Y es para verla, ¿eh? Se puede ver con facilidad, para verla si tienes chicos adolescentes también. Mola.
Pues ahí dejamos la sugerencia y aquí dejamos el tema abierto, porque como digo, esto da para una conversación mucho más profunda. José Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por acogerme aquí en tu despacho y sobre todo por ese libro tan estupendo con plataforma, con mi editorial también, compartimos editorial. Enhorabuena y muchas gracias por el trabajo que haces, porque hay mucho trabajo con el mundo adolescente.
Muy bien, pues muchas gracias, Hanna, porque ha sido una entrevista muy, muy agradable.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.